El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El lunes pasado, el Papa Francisco visitó a los trabajadores del Programa Mundial de Alimentos. Agradeció a todos la inmensa labor que realizan a favor de los más desfavorecidos y a todos sus colegas que, repartidos por todo el mundo, colaboran en el Programa Mundial de Alimentos. Una tarea que desarrollan con gran competencia y sacrificio de forma generosa, incluso en situaciones arduas y a menudo de inseguridad por causas naturales o humanas. Reconoció la alta misión que el programa ha puesto en las manos de estos trabajadores y les animó a no dejarse vencer por la inercia y poner en todo su capacidad de iniciativa, imaginación y profesionalidad a fin de buscar cada día vías nuevas para derrotar la malnutrición y el hambre que sufren tantos seres humanos repartidos por todo el mundo. Detrás de cada expediente hay un rostro humano que requiere ayuda, dijo. Afirmó que el hambre es una de las mayores amenazas a la paz y a la serena convivencia humana. No basta con denunciarla, hay que encararla con decisión y resolverla con urgencia. Y a la hora de ayudar a cuantos la padecen cruelmente, nadie sobra ni puede limitarse a poner una excusa pensando que es un problema que les sobrepasa o que no les afecta. Lo que ustedes llevan a cabo, dijo el Papa, son acciones que necesitan una gran fuerza moral, porque contribuyen a la edificación del bien común en cada país y en toda la comunidad internacional. Frente a tantos retos, ante los peligros y trastornos que continuamente surgen, da la impresión de que el futuro de la humanidad solamente consistirá en responder a pruebas y riesgos cada vez más concatenados y difíciles de predecir. Pero esto no nos debe desanimar. No dejen entrar en sus corazones la tentación de la desconfianza o de la indiferencia. Más bien, están contribuyendo a convertir nuestro mundo en un mundo con rostro humano, en un espacio que tenga como puntos cardinales la compasión, la solidaridad y la gratuidad. Terminó su alocución invocando la bendición divina sobre todos los presentes y sus familias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Verás, el informe anual Análisis y Perspectivas 2016 de la Fundación FOESA se presentó a primeros de este mes, el 2 de junio concretamente, con el título Expulsión Social y Recuperación Económica. Y de él se desprende que, analizado por autonomías, desigualdad, pobreza, desempleo, se muestran en España de una manera que hace que existan dos velocidades. O sea, el país de los ricos y el país de los pobres, por decirlo de otra manera. Existe una enorme diferencia entre comunidades en lo que se refiere a la vida diaria de las personas que en ellas vivimos y sobre todo a los factores determinantes de lo que llamamos la sociedad del bienestar, eso que hace las desigualdades, claro. No llegan de forma igual esa sociedad del bienestar a los habitantes y eso genera, una vez más, una enorme diferencia entre el norte y entre el sur, así geográficamente situado. Nuestro invitado participó en la rueda de prensa, en la presentación de este informe, el informe anual FOESA, y lo que es más importante, pertenece al comité técnico que elabora los informes FOESA, además de ser ya un conocido de este programa, que es Guillermo Fernández. Buenas tardes, Guillermo. Hola, muy buenas tardes. Como digo, pertenece al Comité Técnico de FOESA y se mueve entre estos informes, entiendo yo que como pez en el agua. ¿Podemos decir, Guillermo, que el sur, claro, siempre hay un sur respecto a un norte, pero que el sur siempre se lleva la peor parte?
Siempre se lo ha llevado y además esta situación no ha cambiado a lo largo de los años. Es un poco uno de los elementos que querido poner sobre la mesa, ¿no? Diera la sensación que cuando las cosas van un poco mejor para todos. Y no es cierto. Desde el punto de vista geográfico y territorial, la España del sur, bueno, pues sigue yendo peor que la España del norte, independientemente que pueda haber mejoría o que pueda haber empeoramientos. Cuando hay un empeoramiento sufren más y cuando hay una mejoría, pues mejoran menos. Es un poco la realidad.
Y teniendo como tenemos nuestro país distribuido por autonomías, ¿a qué achacamos esa diferencia? Porque podríamos pensar que depende del gobierno de cada autonomía, esté en el norte, en el sur, en el centro, el este o el oeste, ¿no?
Es cierto que las políticas sociales de las comunidades autónomas pueden tener cierta influencia y el partido político que esté en cada comunidad puede habilitar medidas diferentes, pero no solamente, hay otros muchos factores que influyen, ¿no? Pues influye desde el marco geográfico de donde están, influye en sus comunicaciones, influye el nivel de migración que pueda haber tanto interna como externa hacia esa comunidad, influye de qué vive la gente en esa comunidad, qué tipo de trabajo se desarrolla en esa comunidad, influye de muchos factores, ¿no? Estos factores, bueno, pues parece que a lo largo de los años no parecen cambiar. Sí, parece ser que siguen siendo los mismos, ¿no? Con lo cual les hace mantenerse en la misma posición independientemente de lo que esté pasando a lo largo de todos estos años.
Ya. Decíamos que existen indicadores, obviamente, para medir el acceso al bienestar, a la sociedad del bienestar, de la que se nos llena absolutamente la boca. Y ustedes que son técnicos y que lo llaman, además, cohesión social, ¿cuáles son esos indicadores que miden el bienestar de las comunidades, de las personas? Claro.
Fundamentalmente, nosotros, nuestra mirada, sabéis que nuestra mirada desde la Fundación Foessa y desde Cáritas, como entidad que avala la Fundación Foessa, es una mirada que intenta fijarse principalmente en la gente que lo está pasando peor en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, para fijarnos en esa gente, elegimos unos indicadores muy concretos que tienen que ver con la pobreza monetaria, que tienen que ver con la desigualdad, es decir, la distancia que hay entre nosotros, que tienen que ver dentro del desempleo no solamente con no tener trabajo, sino, pues, por ejemplo, cuánto tiempo llevas alejado del mercado de trabajo, si en tu familia las personas que trabajan tienen unos ingresos altos, unos ingresos bajos, cuánta gente hay trabajando en tu casa. O sea, intentamos fijarnos en una serie de elementos que reflejen la mayor gravedad para intentar un poco no maximizar las cifras, sino fijarnos específicamente en los colectivos que más están sufriendo, ¿no? Entonces, desigualdad, pobreza y desempleo serían los tres ámbitos donde intentamos poner nuestra mirada de una forma más clara.
Uh-huh. En la presentación resaltaban cuatro hechos relevantes que son los que les llevan a concluir ese país de dos velocidades que presentan en el informe Expulsión Social y Recuperación Económica. ¿Cuáles son esos cuatro hechos, Guillermo?
Sí, uno primero sería, efectivamente, ya lo has nombrado tú, ese eje norte-sur. Se mantiene a lo largo de los años, pero una diferencia frente a otras décadas es que nos hemos entrado en un periodo de divergencia entre las comunidades autónomas. Y imagínense todos los oyentes que si estuviésemos hablando de la distancia que hay entre una barca a la orilla de la playa, esa distancia no solamente cada vez sería mayor, sino que la distancia que hay entre todas las barcas, que serían las comunidades autónomas, cada vez es mayor. Cada vez las barcas están más alejadas entre sí. Hemos entrado en un periodo de esas características. Esa sería una primera conclusión. Una segunda conclusión es que, a pesar de que las cifras de desempleo y las cifras de crecimiento económico son positivas en nuestros últimos dos años, muestran una recuperación tan débil que en muchos casos esa intensidad se encuentra muy alejada del ritmo necesario para poder reducir la pobreza y la desigualdad. La tercera conclusión es que esas diferentes situaciones de nuestras regiones van a plantear salidas diferentes de la crisis, incluso salidas de carácter divergente. Es decir, que esta disparidad probablemente va a seguir provocando aumentos en las diferencias desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el bienestar entre las comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, la conclusión final es que los resultados de la observación de estos indicadores en la población que peor lo está pasando, lo que nos permite decir es que efectivamente se cumple esa afirmación que llevamos haciendo durante muchos años, y es que cuando hay un periodo de recesión económica, un periodo en que lo hemos pasado mal, la pobreza y la desigualdad aumenta rápidamente, pero sin embargo, cuando empieza los procesos de recuperación, no desciende en la misma medida o incluso permanece estancada. Y es lo que está pasando en este momento, que la bolsa de personas que se encuentran en ese espacio de la pobreza y la exclusión no solamente aumentó con la crisis, sino que probablemente va a tender a consolidarse y a tener unas bajadas muy ligeras.
Entonces, Guillermo, debemos achacar esta situación al modelo de sociedad en el que vivimos.
Efectivamente, María Eugenia, nosotros hace 8 años, antes de que nadie viera el tema de la crisis económica venir, nosotros tampoco, lo que ya decíamos es que prácticamente casi un 16% de la población española se encontraba dentro del espacio de la exclusión y, sin embargo, nadie los percibía. No parecía que hubiera nadie en esa situación. Toda la gente tenía oportunidades y ya se nos han olvidado muchas veces las situaciones, por ejemplo, del mileurismo, ¿no? Que en aquella época la vivíamos como algo tremendamente negativo, cuando en este momento sería una bendición para muchas familias.
Ahora.
Efectivamente. Entonces, si en aquel momento, vamos a llamarle de vacas gordas, la situación nos parecía que estaba bien y, sin embargo, estaba invisibilizada, lo que nos damos cuenta es que prácticamente 2/3 de las personas que hoy se encuentran en esta situación ya lo estaban antes de la crisis. Es decir, no es un tema de la crisis, es un tema del modelo social en el cual vivimos que genera este tipo de situaciones de forma prolongada.
Bueno, yo siempre he dicho que lo bueno que tiene Cáritas es que todos los informes que presentan, sean los que sean, aparte de rigurosos, que son una especie de vademécum para medir la desigualdad en nuestro país y la pobreza, añaden unas propuestas de soluciones. ¿Qué propuestas hacen ustedes en esta ocasión?
Sí, en este momento, frente a los datos que hemos presentado, uno de los elementos que más nos preocupaba a nosotros era cómo en el corto y el medio plazo podíamos intentar parar esta situación, ¿no? Desde ese punto de vista, hemos planteado una batería de 3 medidas concretas que pensamos, además, que realizadas de forma combinada probablemente tendrían la potencia, tendrían la fuerza para al menos parar y revertir ligeramente esta situación. ¿Cuáles son estas 3 propuestas? Bueno, en principio, entendemos que el sistema de rentas mínimas autonómico que existe en este momento en España tiene que ser revisado y tiene que intentar cubrir un mínimo común en el conjunto de nuestro país. De lo que estamos hablando es de que hubiera una mínima renta garantizada para gente que se encuentre en ese nivel de pobreza, sobre todo en la pobreza severa, para intentar acabar con la pobreza severa. Una segunda medida combinada con ella, y es para evitar la trampa de la pobreza, tenemos que intentar que la gente se incorpore al mercado de trabajo. De alguna manera tenemos que bonificar no solamente a la gente que está en exclusión y que puede estar percibiendo estas rentas para que acceda al mundo del trabajo por algún tipo de bonificación por trabajar, sino además hay muchos trabajadores pobres, que es uno de los fenómenos que también se ha incrementado con la crisis, que necesitarían de un complemento para poder superar ese umbral. Entonces hablamos de una segunda medida, de una bonificación combinada con esta renta garantizada. Y en tercer lugar, uno de los elementos que más nos preocupa es el tema de la familia, el tema de familia y niños. Es uno de los grupos más afectados por el tema de la pobreza y la desigualdad a lo largo de los últimos 7 años. Y en ese sentido, lo que estamos planteando es intentar extender algunos de los mecanismos ya existentes, como es la prestación que existe en este momento para familias numerosas de los 100 euros reembolsables, que se extienda a muchas más familias, siempre y cuando cumplan unos criterios que tienen que ver con unos niveles de renta más bajos. Una combinación de estas 3 medidas creemos que en este momento pararía las situaciones de pobreza severa de trabajadores pobres y de familias y niños en pobreza en nuestro país. Siempre hablamos del corto y medio plazo, porque evidentemente la consecución de mejoras en el tema del empleo va a ser siempre una de las grandes soluciones, pero en este momento sabemos que no hay, que el empleo no es la única solución.
Bueno, pues a ver si toman buena nota nuestros políticos, que en cuyas manos está el poder solucionar una buena parte, no voy a decir todo para no exagerar, de todo este entramado y complejo mundo de la desigualdad en el que llevamos sumidos ya hace tanto tiempo. Guillermo Fernández, miembro del Comité Técnico de FOESA Cáritas Española, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que otra vez podamos entrar para contar datos un poco más positivos.
Ojalá.
Pues gracias, María Eugenia, y gracias a ti, Guillermo Fernández. Ahora vamos con otro Guillermo, pero antes hacemos una pequeña pausa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ahora, Pedro, en tiempo Pedro, de juego, no solo narramos los partidos, no solo cantamos los goles, lo mejor es que lo vivimos contigo. Este viernes desde las 6 de la tarde,
aquí en COPE,
España-Turquía.
Con España,
la selección busca su segunda victoria.
No hay una que no ganemos, maldito.
Vive la Eurocopa con nosotros.
Vamos a llegarle.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Ahora me oyes por un lado, ahora me oyes por el otro, y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Ya está aquí la operación Bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En nuestros días, bueno, siempre en realidad, pero en nuestros días sobre todo, los abuelos se han convertido en algo fundamental en nuestras vidas, sobre todo en lo que respecta a la crianza y educación de hijos y nietos. Los abuelos dan a la familia estabilidad, sabiduría, consejos y nos echan una mano a veces las dos. También la Iglesia considera que la tercera edad es parte activa de la comunidad cristiana y para ello creó el movimiento Vida Ascendente para ayudarles a crecer en la fe, fomentar la amistad y compartir en plenitud su vida humana y cristiana. Su presidente, Guillermo Aparicio, nos acompaña esta tarde para darnos a conocer un poco este movimiento. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, he oído que te vas, que dejas la presidencia de Vida Ascendente.
Bueno, es cierto, porque he estado durante 8 años al frente de Vida Ascendente, lo cual es un orgullo. Es 2 periodos de 4 años. Uh-huh. Estos 4 años puedes ser reelegido. He sido reelegido, pero los estatutos no permiten seguir más de 8 años, dos periodos de 4 años. Por ese motivo, pues ha entrado otra persona, ya ahí se han celebrado las votaciones, la conferencia episcopal se tiene que definir ahora si acepta al candidato que hemos propuesto el pleno o no. Es un hombre más joven que yo, bastante más joven, por lo tanto hombre, viene...
Si tú tienes un aspecto maravilloso.
Una cosa es el aspecto y otro son los 78 años que tengo. Pero, muchas gracias de ponerme joven. Pero son nuevas ideas, nuevas formas de trabajar y eso es muy bueno para el movimiento Vida Ascendente y para la Iglesia en general. Hay que renovarse siempre.
Durante estos 8 años que has estado, digamos que te vas... con una labor positiva, como consciente de que ha merecido la pena, vamos.
La pena ha merecido la pena. Los resultados que haya obtenido pues son como los del sembrador, ¿no? Que uno siembra y luego otro veremos recoge. A ver lo que se recoge y cuándo se recoge. La verdad es que me he sentido muy orgulloso durante estos 8 años y he agradecido mucho a todas las personas que me han ayudado, me han apoyado, vosotros mismos, aquí en la COPE, y por todo ello yo doy las gracias a todos. Pero pienso que la labor realizada se puede realizar y se puede mejorar siempre. Lo único que hay que tener, y creo que el candidato nuevo que viene, el presidente nuevo lo tiene, es tener amor a Vida Ascendente, amor a los mayores.
Hablemos entonces de Vida Ascendente. ¿Cuándo se crea Vida Ascendente como parte de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar?
Pues en el año 1986 se reconocieron los estatutos, pero realmente la cosa empezó en el año 52, cuando en Francia se reunían, vieron unos sacerdotes españoles que se reunían y ponían el Evangelio en común un grupo de mayores en una parroquia y dijeron, esto es bueno, lo podíamos llevar a España. Y empezaron en Ciudad Real, con don Juan Antonio Castañeda, también en Barcelona. Empezó en varios puntos a la vez, también en Valladolid. En varios puntos se empezó a mover esto. Y poco a poco se fue creando un entramado tan grande que ahora mismo estamos presentes en todas las diócesis, aunque en alguna diócesis estamos muy, muy flojitos todavía.
Ya, pero en todas hay por lo menos hay algo
de hay vida. Algo de Vida Ascendente.
¿Cuál es el objetivo de Vida Ascendente?
Pues el objetivo de Vida Ascendente es el mismo objetivo que lleva la Iglesia con todo el Evangelio, con ello, es la felicidad, alcanzar la felicidad. Nosotros pensamos que una persona, un cristiano, se tiene que estar formando durante toda la vida. cuando es pequeño tiene las catequesis, esas que son para la comunión, las primeras comuniones. Luego sigue la confirmación y luego hay que seguir cada uno personalmente metiéndose en esos grupos parroquiales que hay de formación permanente de cualquier cosa para seguir manteniendo la fe. Cuando se llega a mayor, esa fe está ahí, latente en algunos casos, entonces hay que reavivarla. Es la hora de tener más tiempo y dedicar más tiempo al Señor también, más tiempo a la meditación. Y entonces con eso uno se hace más feliz. Pero lo que nunca se puede pensar es que ya estamos lo suficientemente formados. Nunca estamos suficientemente formados. Siempre necesitamos aprender más del amor. Porque al final de la vida nos examinarán del amor. Entonces, exactamente lo que nosotros buscamos es que el mayor sea feliz porque haga otra vez ese encuentro diario o casi permanente que hay que tener con Jesús.
Guillermo, no sé, vamos, eres consciente seguro de que hoy, en una sociedad tan secularizada como la que tenemos, pues muchas veces los padres no transmiten esa fe a sus hijos. O pues eso, se olvidan de cualquier rezo, como que ya no se estila, por decirlo así. Y afortunadamente son los abuelos los que con frecuencia transmiten esa fe a los niños, los enseñan a rezar. En fin, que gracias a los abuelos, pues el germen de la fe puede quedar ahí en esos niños, ¿no?
Sí, todos hemos oído hablar mucho de las famosas abuelas rusas que transmitieron la fe a pesar de que el comunismo la había prohibido un poco. Pues aquí en España está pasando algo parecido, ¿no? Normalmente siempre estamos diciéndole en vida ascendente a los abuelos y las abuelas que procuren llevar la fe, transmitir la fe a los hijos y a los nietos, pero sin ser pesados. Solamente en aquellas oportunidades que se puede, se le transmite la fe tranquilamente. No hay que ser pesados y estar diciéndole a los hijos ni a los nietos, tienes que ir a misa, tienes que ir a misa. No. Cuando llega el momento importante y posible de hacer, se le habla de Jesús. De ese Jesús que es el que nos habla la Biblia y el que nos muestra la Biblia. El rostro de Dios en la tierra, Jesús, Cristo. Y por eso es por lo que los abuelos están cogiendo una gran importancia en este momento, porque los padres lo dejaron y entonces no saben cómo transmitir la fe. Las abuelas sí lo saben hacer y los abuelos. Entonces, pero con lentitud, con calma, sin apreturas.
Con paciencia. ¿Cómo se desarrolla el movimiento? ¿Tenéis reuniones semanales? ¿Qué se hacen esas reuniones?
El movimiento se desarrolla fundamentalmente en las parroquias. Somos un grupo parroquial más. Igual que está Cáritas, el grupo de Cáritas, el grupo de liturgia, el grupo de catequistas, pues hay un grupo que es Vida Ascendente. Vida Ascendente es un grupo de mayores que se reúne normalmente una vez a la semana. Esa vez a la semana la duración suele ser de una hora, poquito más. Siempre lo procuramos hacer antes de la misa vespertina, la misa de la tarde, para que luego a continuación el que quiera pueda asistir a la Eucaristía, porque es la parte importante de nuestra religión. Y normalmente lo que hacemos es revisamos el Evangelio del domingo anterior o posterior, eso da lo mismo. Lo leemos tranquilamente, vemos las lecturas que pueden ser paralelas, hacemos una pequeña lectio divina y a continuación lo que hacemos es ver el eco que causa en cada uno de nosotros. Porque conforme ese eco cause, pues esa vivencia que tiene la persona en ese momento se transmite a otro y lo educa también en la fe. Eso es importante. Rezamos poquito, porque hacemos una oración, una invocación al Espíritu Santo al principio y a la Virgen cuando nos despedimos. También tenemos un libro, un guión que tiene textos de meditación, que normalmente lo leemos despacio, porque está dirigido a los mayores y escrito por uno de nuestros miembros.
En esos momentos de encuentro, también para muchos puede significar, porque hay muchas personas mayores que sienten mucho la soledad, se sienten solos. También es un momento de compañía, de encuentro, de convivencia, ¿no?
Sí, realmente en España estamos poco acostumbrados a asociarnos, ¿no? Cuando hablan de grupos, no, yo voy por mi cuenta. La religión no se puede vivir en soledad. Eso se demostró en siglos pasados, en que estaba aquello de los anacoretas, los que vivían, y se empezó a crear los monasterios, porque la fe en solitario crece poco. La fe tiene que ser en grupo. Y entonces, en estos grupos siempre hay estas vivencias tan importantes, tan importantes. Y son muy enriquecedoras. Y no hay que estudiar mucho, ni hay que pagar nada, ni hacer nada raro. Es una cosa que brota, normalmente brota de uno para siempre, ¿eh? O sea, la religión, pensamos, seguimos pensando, que es eso. Y las parroquias, al fin y al cabo, lo que son la unión de todos estos grupos que he nombrado antes. La labor del párroco es dirigir esos grupos, aunarlos, y lo saben muy bien, y lo hacen muy bien. Entonces, no hay ningún problema a la hora de centrarnos en una parroquia.
O sea, que se considera, y la Iglesia lo considera, como miembros muy activos dentro de la comunidad cristiana.
Pues sí, exactamente, lo somos. No tenemos por qué estar separados. La sociedad ya bastante nos margina a los mayores y nos echa a un lado, nos aparca, como para que encima la Iglesia también lo haga así. No es así. La Iglesia nos acoge y lo que hace falta es que esas personas que van a la Iglesia, que se encuentran solas, que se han quedado viudas o porque son solteras, nosotros lo que le tenemos es siempre a nuestro lado. Nosotros les decimos, venid a Vida Ascendente, que allí os esperamos.
Pues Guillermo Aparicio, gracias por estos 8 años al frente de Vida Ascendente y ojalá este movimiento continúe así en el seno de la Iglesia. Gracias a ti, Guillermo, y terminamos así El Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.